Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es lo que se producía ayer a las 12 de la noche, 19 de julio, era el día de la libertad o de la liberación, Freedom Day, el día marcado en el calendario para que los británicos dejaran atrás el uso obligatorio de la mascarilla, la distancia social y volvieran a la normalidad casi como si no hubiera COVID. Claro, esto estaba marcado en el calendario porque se llegaba a una tasa de vacunación del 70%, que es lo que se establece como inmunidad de grupo. Pero se produce el día de la liberación con 50.000 casos diarios. Una cosa muchos casos. Y con Johnson, además, paradójicamente confinado porque había estado en contacto con un positivo. Ya veremos lo que esto significa. Ya veremos qué consecuencias trae. Digamos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de lucha contra la pandemia, el que se haya decidido dar este paso en el Reino Unido, hay expertos que lo ven muy poco conveniente. A España le viene bien, a España le viene bien porque significa que la cuarentena que tenían que hacer los viajeros británicos que venían a España se elimina, con lo cual es más fácil venir a pasar unos días. Hay aviones llegando en este momento a las Islas Canarias y las reservas se han disparado un 400%. Es verdad que estaban muy bajas. Ya digo, ya veremos cuáles serán las consecuencias. Van a venir muchos más británicos, pero en este momento España, con la tasa de incidencia más alta de la Unión Europea, tiene muy mala imagen. El ministro de Asuntos Europeos francés, Clément Benoît, nos ha puesto como ejemplo de una mala política.
En regardant l'Europe, c'est que des pays qui ont eux rouvert parfois trop vite, peut-être imprudemment,
des boîtes de nuit. Los países que han reabierto demasiado rápido, quizás de forma imprudente, no lo han hecho bien. Lo hemos visto en España. Es lo que ha dicho Clément Benoît, que critica la política española. La verdad es que el viernes tuvimos una tasa de incidencia por encima de los 500 casos por cada 100.000 y los datos del fin de semana no han sido buenos datos. En el caso, por ejemplo, de Cataluña, la incidencia acumulada está disparadísima por encima de los 1.100 casos y las UCIs de los hospitales catalanes, según algunas fuentes sanitarias, se pueden desbordar en 10 días. De hecho, el consejero de Salud de la Generalitat, Josep María Argimon, ha dicho que esto no se va a encauzar en una semana, que hace falta por lo menos 2 o 3 semanas para bajar la curva.
Lógicamente, para poder bajar esta incidencia vamos a necesitar más de una semana y de 2 y de 3.
Cataluña es una de las comunidades autónomas más golpeadas por la quinta ola. Pero ojo porque, por ejemplo, en Andalucía, donde no hay tanta tasa de incidencia, Bendodo, que es el consejero de Sanidad, ya ha dicho que empieza a verse presión por las hospitalizaciones y presión en las UCIs. Se empieza a ver ya impacto, no ha dicho presión, ha dicho impacto. Bueno, en esta situación lo llamativo es que el gobierno siga la suya. El gobierno solo quiere criticar al Constitucional y hablar de vacunas. Hoy lo ha hecho Darias en los cursos de la Complutense de verano.
El desafío que tenemos en España de este gobierno, que no es un gobierno socialista, sino que es un gobierno sanchista, pues desde luego que tenemos que colaborar para conseguir
no,
ese cambio.
No, esa no era Darias, esa era Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, hablando de otra cosa. Bueno, ya te lo cuento yo. Darias se ha ido al curso de verano del Escorial. Y ahí lo que ha dicho es que hay que ampliar probablemente la vacunación de los niños entre 6 y 12 años. Que no quiere hablar este gobierno de la situación en la que estamos. Solo, ya digo, quiere enmendarle la plana al constitucional y hablar de lo bien que vamos a estar en un futuro. Es llamativo que hace un año se firmase el famoso pacto de reconstrucción con PP y Ciudadanos, que incluía una serie de medidas sanitarias. Bueno, pues de las medidas sanitarias que se han incluido en ese pacto de reconstrucción, solo se han puesto en marcha el 19%. O sea, más de un 80% son medidas que no se han llegado a aplicar. Ya digo, el gobierno de espaldas una vez más a la realidad. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La luz costará mañana de media 101 euros el megavatio. 101,82 euros. Va a ser el segundo precio más caro de la historia. El récord lo alcanzamos en enero de 2002, hace casi 20 años. Marta Ruiz.
No hay quien pare el incremento de precios en el mercado mayorista. Sigue empujando el coste del gas de los títulos de emisión de CO2 que compran las compañías para poder contaminar más, la falta de renovables y, por supuesto, el aumento de demanda debido a las altas temperaturas. Todo esto nos lleva al récord anual de mañana con un precio medio de casi 112 euros el megavatio hora. La luz va a ser más cara de 9 a 10 de la mañana. Se va a pagar a 111 euros el megavatio hora frente a los 94 de la hora más barata, de 4 a 5 de la madrugada. Esto afecta a quienes tengan tarifa regulada y se nota en un 25% de la factura. El resto son impuestos y peajes. Hay que recordar que hasta final de año se mantiene la rebaja del IVA al 10%.
Una niña de 4 años está ingresada en el Hospital Insular de Gran Canaria por coronavirus. Tiene patologías previas. Alejandra Torres es la gerente del centro y ha contado a COPE cómo se encuentra la pequeña.
Bueno, evolucionan con cuadros respiratorios. Afortunadamente, bueno, pues como son pacientes de corta edad, pronóstico no es malo y suelen evolucionar favorablemente, pero algunas veces sí que requieren, sobre todo cuando tienen otro tipo de patologías concomitantes, algo de soporte fundamentalmente respiratorio para no tener ninguna complicación importante.
Los anticuerpos generados por la infección por coronavirus duran al menos 9 meses. Es lo que asegura un nuevo estudio realizado por la Universidad de Padua y el Imperial College de Londres, que además añade que no importa si fuimos o no asintomáticos cuando pasamos el coronavirus. Paloma García Ovejero, Londres.
Sí, el artículo ha sido publicado en la revista Nature y lo que hemos conocido es eso, que los anticuerpos duran al menos 9 meses, haya sido una infección asintomática o no. Para ello, los investigadores se basan en un experimento realizado entre los 3.000 habitantes de un mismo pueblo. El 98,8% de las personas que contrajeron el coronavirus entre febrero y marzo del año pasado seguían teniendo anticuerpos en noviembre. En algunos casos incluso habían aumentado, cosa que los científicos atribuyen a potenciales reinfecciones del virus. Las principales conclusiones del artículo de Nature son dos. El nivel de anticuerpos depende del test con que se midan y no se pueden comparar, por tanto, los niveles de infección en distintas partes del mundo.
Primeras palabras en el Atlético de Madrid sobre el caso Griezmann. Cristina Bejarano.
El presidente rojiblanco Enrique Cerezo ha hablado en un acto de presentación de los premios Platino y estas han sido sus palabras.
De este caso, concretamente del caso Griezmann, no tengo ni la más ligera idea. Además, ¿quieres que te diga algo? Ni he preguntado, porque sé que al final puede pasar lo que pase y siempre al final va a ser una sorpresa. Pero de todas maneras, no os preocupéis que ya queda poco para que sepáis exactamente lo que va a pasar. No, yo, Félix, es un jugador del Atlético de Madrid, tiene un contrato largo de duración. Consideramos que es una de las figuras más importantes que hay en el fútbol en estos momentos en Europa y será jugador del Atlético de Madrid.
Además, también es noticia Stefan Savic, el jugador sufre una lesión miofascial en el cuádriceps derecho. Por otro lado, Memphis Depay ya se encuentra en Barcelona. Está prevista su presentación como nuevo jugador azulgrana este jueves 22 de julio y ya estamos en la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos. Tras un año de espera por el COVID, el viernes arrancarán con la ceremonia inaugural, unos juegos distintos, sin público y con muchos controles. Y en baloncesto esta madrugada la selección española caía por 83 a 76 ante Estados Unidos en Las Vegas. Buenas sensaciones de los de Scariolo, que esta mañana daba a conocer la lista en la que aparecía Juancho Hernán Gómez.
Sigues en la tarde de COPE. Como te contaba hace un ratito, el 19 de julio estaba marcado en el calendario como el día de la liberación para los británicos, el día en el que se iba a volver a la normalidad, porque el número de vacunados era ya suficiente para volver a una situación semejante a la parecida a la que se vivía antes del COVID. Los británicos han llegado a una inmunización del 70%. Ya sabes que el Reino Unido fue uno de los países con Israel que más corrió para vacunar, y bueno, pues se ha celebrado anoche el inicio del Freedom Day en una situación paradójica, porque bueno, los británicos están encantados de la vida, como no, pero claro, esto se produce cuando los casos de coronavirus diarios están disparados, y con la paradoja de que ha comenzado el Freedom Day, el día de la liberación, con el primer ministro Boris Johnson, que estaba cumpliendo cuarentena por haber estado en contacto con un positivo. Nos vamos a ir hasta Londres para que nos cuente Paloma García Ovejero todas las cuestiones implicadas en este Freedom Day. Paloma, buenas tardes.
Hola, Fernando, muy buenas tardes.
Ha habido mucho descontrol. Anoche hubo pubs abiertos hasta altas horas de la madrugada para celebrar el Freedom Day.
Bueno, es que es más bien al contrario. Anoche, a las 12 y un minuto, abrían por primera vez en 16 meses las discotecas, los clubes nocturnos. Los pubs tienen hora de cierre, pero es que todo el ocio nocturno llevaba 16 meses clausurado, que es lo que ha durado aquí el confinamiento y las restricciones. Entonces, si hubieras estado dando una vuelta por el Soho, sí, por el centro de Londres, te hubieras llevado las manos a la cabeza de las filas que había ya desde una hora antes, esperando la apertura de estos clubes. Pero es que después avanzaba la madrugada y seguían haciendo fila, y dentro fiestas, bueno, como hemos escuchado hace un rato, ¿no? Esa cuenta atrás que se repetía, sí, en una sala detrás de otra, bailes de salón, desmelenes en la pista, y ha sido una larga madrugada, claro, sobre todo en discotecas y en clubes privados. Los pubs, pues bueno, han reabierto casi como cada día, porque hoy por hoy la gran diferencia, ¿sí?, es que ya jugamos a que no hay virus. Entonces, nadie lleva mascarillas obligatoriamente, no hay ninguna distancia de seguridad, no hay límites de aforo ni dentro ni fuera. Y, por ejemplo, la queja que tenían hoy los británicos es que ya no les sirven en las mesas, porque hasta ahora teníamos todos que quedarnos quietos, ¿no?, con el teléfono, ya, coger el bidi, y ahora ya los camareros están donde tienen que estar y cada uno se va a la barra a pedir. Pero aquí parece que hubiera vuelto la normalidad. No solo, aunque no te lo creas, hoy teníamos a los energúmenos anti-lockdown, a los anti-todo, sí, protestando en las puertas del Parlamento, gritando a la policía, shame on you, shame on you. No se habían enterado de que hoy ya no había nada contra lo que protestar. Así estamos.
La mascarilla tampoco es obligatoria en interiores, Paloma.
No. Bueno, aquí nunca fue obligatoria, en exteriores jamás. Y en interiores era recomendada, más o menos forzada, pero no ha habido apenas multas, ni en el transporte, ni en los supermercados. Sí era casi una sugestión del gobierno. Desde hoy, tampoco la mascarilla. Y saliendo a la calle, ¿sí?, hay británicos para todo. Los hay que la van a seguir llevando porque no se fían. Los hay que no se fían, pero de todas formas no la van a llevar si no les obligan. Y los hay que hoy se sienten casi como ayer. Escucha.
Yeah, definitely. Inside, I'll always wear one.
Sí, por supuesto que la llevaré. En interiores siempre. En exteriores, si no hay gente, no. No sé, los números son altísimos, ¿Pero usted va a llevar la mascarilla? Bueno, si es obligatorio, sí. Yo no he usado mascarilla desde el principio, así que es lo que hay. Libertad, libre, somos libres.
Bueno, pues opiniones de muchos tipos. Paloma, vamos a ver, esto se produce cuando los casos diarios son muchos, 50.000. Ha habido críticas por parte de expertos, es decir, ¿qué dice el mundo sanitario?
Sí. Ha habido unanimidad absoluta. Es una animalada, es una barbaridad, es un peligro internacional, porque desde hoy todos estos queridos británicos ya pueden viajar a los destinos en ámbar sin tener que hacer cuarentena a la vuelta. En teoría es solo para los que están vacunados con la pauta completa, pero es que esos son prácticamente todos, porque los menores de 18 años no tienen cuarentena en cualquier caso, tengan vacunas o no. Y los mayores de 18 años están vacunados casi al 80%, así que imagínate, son bastantes pocos los casos que tendrían que hacer la cuarentena si volaran. Y esta expansión del virus a nivel internacional, que ha empezado hoy mismo, es lo que más preocupa a los científicos. De alguna manera, lo que indican es si Boris Johnson quiere jugar, apostar, porque es lo que en el fondo dicen, ¿no? Es un gambler, un jugador de apuestas, y ahora está arriesgando a esto. El problema es que tendrá consecuencias también en toda Europa y potencialmente en el resto del mundo. Hoy, concretamente, los números de hospitalizaciones y de ingresos en UCI en Inglaterra son ya superiores a los que teníamos cuando empezaron todas estas restricciones. Entonces, no hay un criterio científico ni números ya médicos que lo avalen. Son decisiones políticas. Y el mismo Boris Johnson, el día que lo anunció en su rueda de prensa, hoy tendremos otra, por cierto, a las 6 de hora española, el mismo Boris Johnson decía, si no es ahora, ¿cuándo? No voy a decretar la libertad en invierno. Ahora, en verano, es cuando hay que aprovechar. Dicho eso, sí, pues que se cuide cada uno, que es lo que ya el primer ministro ha dicho.
Ya, pero hay una cosa paradójica, porque hay un 70% de la población vacunada y los contagios
más,
están...
Fernando.
Más ya del 70%.
Sí, sí, sí. O sea, de hecho, el 100% de los adultos ya han recibido la llamada y la cita. Faltan los que no se han querido vacunar, pero...
Hay no, que hay una vacunación prácticamente
total, sí.
Ya, y sin embargo, los contagios están disparados. O sea, quiere decir que es que esto significa que los vacunados se están contagiando.
Hombre, claro. Lo que pasa es que van menos al hospital.
Ya.
Pero yo conozco personalmente casos de 19 y 23 años respectivamente.
Sí.
El de 19 estaba doblemente vacunado y está positivo, está contagiado, pero está en su casa. El de 23 no se había vacunado todavía y está en el hospital. Y son dos chavales sanos que no beben ni fuman especialmente. Entonces, esta es la situación del Reino Unido. Claro que los vacunados se contagian, lo que pasa es que lo llevan muy bien y con síntomas leves en la gran mayoría de los casos. Los que están hospitalizados hoy por hoy son casi todos jóvenes no vacunados o personas vulnerables con patologías previas, ancianos, mujeres embarazadas, en fin, complicaciones varias. Pero lo que tenemos que ver ahora mismo es la evolución del propio Boris Johnson. Porque es cierto, como decías, que está aislado por haber estado en contacto con un positivo, pero es que el positivo es el ministro de Sanidad.
Fíjate.
Y ayer mismo por la mañana, a eso de las 8, hora de Londres, nos escribían un urgente desde el 10 de Downing Street a los periodistas que lo seguimos habitualmente para decirnos que Boris Johnson y el ministro de Finanzas tienen que aislarse porque han estado con un positivo, pero han sido elegidos casualmente, de verdad que decía la palabra random, no me la invento yo, para un programa piloto, así que no se van a tener que aislar. Es un programa piloto que se va a hacer con ellos.
Mira por dónde, mira por dónde.
Entonces van a trabajar normal, pero van a estar seriamente vigilados. Se montó tal lío que no habían pasado 2 horas y media y ya teníamos un nuevo urgente de Downing Street en el email. Que no. Que sí que se aíslan,
Ya,
esta es la política de nuestro primer ministro en el Reino Unido.
Gracias, Paloma. Ya nos daríamos una vuelta por el Soho, no un viernes por la tarde, porque a partir de las 3 de la tarde o de las 2 de la tarde el Soho es poco transitable, pero sí, hombre, es un barrio muy agradable. Paloma, gracias
por estar con tres mascarillas, que como no te cuides tú, aquí cada uno se lo busca. Sí, sí.
Gracias, Paloma.
A ti, Fernando.
Bueno, pues esta es la situación en el Reino Unido. Ya digo que es una buena situación para España, porque significa que los británicos pueden venir y no tienen que hacer cuarentena para volver. Los que tengan la pauta completa, ya nos ha dicho Paloma García Ovejero que, bueno, es que hay muchísimos vacunados. Santiago Aguilar es presidente de la Asociación Española de Profesionales de Turismo. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué esperáis con esta, digamos, situación de los británicos que pueden venir ya sin hacer cuarentena a la vuelta?
Hombre, pues esperamos de una indudablemente buena noticia que las cosas mejoren. Por desgracia, no podemos decir que vaya a ser un buen año, ni el turismo británico nos lo puede salvar, bueno, por muchas circunstancias que podremos comentar, pero tradicionalmente desde hace mucho tiempo el turismo británico es nuestro mercado más importante, con un peso de en torno al 20% tanto en estancias como en ingresos, y en algunas comunidades autónomas con un peso mucho más alto, con lo que el fin de las restricciones para el turista británico a la vuelta a su casa, porque nosotros, me permito recordaros, que ya sí, a los vacunados ya les permitíamos entrar en España sin restricciones, el que no tengan que hacer cuarentena a la vuelta a su casa es una noticia pues prácticamente inmejorable, la verdad.
Pero, digo, ¿esto lo tenéis previsto? ¿Va a suponer que el turismo mejore sus expectativas y que sea un contrapeso a los efectos de la quinta ola?
Inicialmente sí, de manera indudable. De hecho, estaba viendo datos a lo largo de esta mañana y hoy había programadas operaciones aéreas entre España y el Reino Unido en un número de casi 500, y el lunes pasado fueron apenas 150 o 160, o sea, ya estamos multiplicando por tres la actividad.
Es un cambio importante ya.
No, es un giro de prácticamente 180 grados. Lo que sí sucede es que la situación, como en todos los escenarios de incertidumbre, la situación es muy volátil. Una noticia buena puede dar un vuelco como este que estamos viendo, pero también es verdad que la famosa quinta ola había producido un aluvión de cancelaciones. De todas formas, existe un gran deseo de viajar. En los últimos tiempos, afortunadamente desde mi punto de vista, el viaje se ha convertido casi en una necesidad vital. Lo que hace 50 años era un lujo, ya afortunadamente está mucho más al alcance de todos, y en todas o prácticamente todos los estratos sociales existe esa necesidad de viajar, más que el deseo, más que cumplir una aspiración, es casi una necesidad de primer orden. Y llevamos mucho tiempo sin poder hacerlo, o prácticamente sin poder hacerlo. Con lo que a nada que veamos la puerta abierta, hay una demanda latente, una demanda acumulada muy importante que está esperando cualquier levantamiento de restricción, cualquier mejora de las noticias para realizar ese deseo que tiene contenido.
Santiago, ¿qué zonas van a ser las más beneficiadas? Supongo que los mercados tradicionales.
Lógicamente, los mercados tradicionales, pues las islas, la Costa del Sol, la Costa de Levante, destinos míticos para el turista británico, como puede ser Benidorm, por ejemplo. Pero nos vamos a beneficiar, yo creo, que toda España, porque cada vez estamos también los turistas, incluso los británicos, que muchas veces están denostados porque dicen que solo vienen buscando mucho sol y sangría barata, pues no, también hay un mercado mucho más diversificado de lo que pensamos, y con la enorme calidad del producto turístico español, y ahora bueno, me voy a echar un poco de flores, en gran parte gracias a la gran formación y el know-how que aportamos los profesionales, estamos preparados para dar servicios de calidad en todos nuestros destinos.
Santiago, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
No, al contrario, gracias a vosotros.
Y aquí está ya Paloma Serrano. Paloma, buenas tardes.
Cabalgando. Buenas tardes, Fernando de Aro. ¿Cómo está usted?
Te veo encantado de verte a grupa de un caballo.
Casi de lado. Casi voy detrás de ti de lado. Como Audrey Hepburn en la Vespa. Casi.
¡Hombre!
Gran momento, gran momento. Exacto. Qué buena fotografía y qué buena peli, sobre todo. Qué buena peli. Sí, es señora. Verdad. Esas vacaciones en Roma. Bueno, vamos a hablar de cosas serias también. Línea Directa, que ya sabéis que tiene algo importante. Si tienes esos 15 puntos del carné, oye, pues cámbiate, porque podrías escuchar esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cincuenta mil personas, periodistas, políticos, gente de peso, han sido hackeados, por un software que se llama Pegasus, que hace una empresa israelí. Los datos los han utilizado pues gobiernos como el indio, gobiernos, cuidado con el gobierno indio, se habla poco del gobierno indio, pero cuidado, Arabia Saudí, Hungría. Estamos preguntándote si tú fueras una persona como esta que han sido hackeadas, si tú fueras víctima de unos hackeadores, ¿qué encontrarían los oyentes en tu móvil? ¿El móvil lo tienes con 7 contraseñas o lo dejas en cualquier sitio y no tienes nada que ocultar? ¿Qué están contando los oyentes?
Pues mira, Fernando, Nacho, atento a este oyente que tiene un truco infalible para que nadie le espíe el móvil y que si lo hace no tenga nada comprometedor. Parece algo obvio, pero todavía no lo hemos comentado. Escucha.
Buenas tardes, gente. Pues en el mío no encontrarían absolutamente nada, porque tengo la costumbre de cada 2x3 entrar dentro de archivo, WhatsApp multimedia, tal. Voice Notes, que es la carpeta donde están las notas de voz, y lo elimino absolutamente todo. No me gusta tener ahí cosas residuales que no sirven para nada y que ocupan espacio. Por tanto, se van a encontrar la memoria muy limpia.
Ahora, esto que dice este oyente es un trabajo, ¿eh? O sea, Nacho, tú, yo no sé si tú lo has hecho.
No, yo soy muy Diógenes con estas cosas, ¿eh?
Sí, es que si tú te pones a vaciar la foto, porque claro, ahora le hacemos una foto, ya no digo ya los selfies, ¿no? Y ahora le hacemos la foto al coche cuando lo aparcas en un sitio y dices, voy a hacer una foto, no vaya a ser que no me acuerde dónde la aparco, ¿no? Y luego es que dentro del móvil se quedan también las fotos que te envían entonces claro. De pronto miras el archivo de fotos, la carpeta de fotos, y dices, madre mía lo que hay aquí.
Yo tengo uno de esos problemas de que no soy capaz de borrar nada de mi móvil. Me da como miedo, pienso que en algún momento lo voy a necesitar.
¿En serio?
Sí, no sé por qué, es un poco Diógenes.
O sea, te manda alguien una nota de voz de WhatsApp y ahí la dejas toda la vida, ¿no?
Mira, te voy a decir el número de fotos que tengo ahora mismo en mi cámara del móvil.
A ver.
3.838.
Buah, tampoco me parecen tantas, ¿eh?
Joder.
¿Cuánto tiempo tienes tú el móvil? ¿Desde
pues,
cuándo lo tienes?
Este tendrá 2 años o 3, a lo mejor.
Pues ya vete preparando, porque cuando llegan a los 2 o 3 años empiezan a dar algunos problemas.
Pero es que eso solo en la cámara, Luego las imágenes de WhatsApp que me han llegado son 6.011.
Claro, pero es que eso es inevitable. Es que... Pero tú no haces muchas fotos, ¿eh? Yo conozco quien quien tiene eso multiplicado por 10, ¿eh?
Pues imagínate que no hago pocas fotos, 3.800, ¿eh? Pero bueno.
Oye, ¿y qué tienen, qué más tienen los oyentes? ¿Nos están contando qué encontrarían los hackeadores en sus móviles?
Pues es que al final todos tienen esta técnica infalible. Es un buen consejo lo de borrar la memoria y mucho más práctico. A mí no me funciona igual, ya lo hemos hablado, pero escucha lo que nos dice este oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, vamos a ver, yo no tengo nada que esconder, en serio, ¿eh? Soy súper transparente. Puede mirar mi móvil si le da la gana y no se va a encontrar ninguna sorpresa. Yo sí soy más curiosa y alguna vez le he mirado el suyo. No me he encontrado, por suerte, ninguna sorpresa desagradable. Pero luego me siento mal conmigo misma, así que no lo volví a hacer. Y ya está, que es lo mejor. Confianza, bueno. Y oye, lo que tenga que ser, será. Y cada uno que tenga su espacio.
Esto es una buena reflexión. Confianza y que cada uno tenga su espacio. Yo, fíjate, yo para mirarle el móvil, yo con dificultad miro el mío. O sea, que sí, yo
soy testigo de eso, ¿eh?
Hay quien me dice, pero contesta al WhatsApp. Pero, bueno, sí, hombre, sí. No, es que ya nos hemos impuesto una obligación de que hay que estar en línea todo el rato. Es decir, yo pues estoy ahí mirando lo que está pasando. Estoy mirando, a veces no tengo tiempo. Bueno, solo pensar en mirar un móvil que no sea el mío, o sea, ya con dificultad encuentro las cosas en mi móvil para encontrarlas en otro. O sea, que sí. Yo no sé esas curiosidades que tienen algunos. Bueno, recordamos el teléfono, Nacho, donde pueden mandar sus historias los oyentes. Es decir, si los hackeadores entraran en tu móvil, ¿qué encontrarían? ¿Eres tú curioso y se te van los ojillos y los dedos hacia los móviles de los demás? Recordamos el teléfono, Nacho.
El WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas, debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno sigue atascado. Sigue atascado en esa sentencia del Tribunal Constitucional que declaró no conforme a la Carta Magna el primer estado de alarma. Sigue atascado porque este fin de semana, Félix Bolaños, que es, parece, el hombre del presidente en este momento, aseguraba que no hay que cambiar ni las leyes ni la Constitución. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que la semana pasada le zurró a los magistrados del Constitucional porque calificó su sentencia de lucubración doctrinal, hoy ha negado que la magistrada que al final decidió la votación, Encarnación Roca, en principio una magistrada progresista, recibiera presiones.
Una de las grandes cosas que tenemos en este país es la independencia del Poder Judicial. No hay ningún magistrado en este país que se pueda sentir presionado y desde luego Encarna Roca es una magnífica magistrada y estoy segura de que ella en ningún momento se ha podido sentir presionada porque ella es una jurista de verdad.
Bueno, está bien que diga que es una magnífica magistrada después de haber dicho que lo que decidió Encarnación Roca la semana pasada era una elucubración doctrinal. Para analizar estas y otras noticias tenemos hoy con nosotros a Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Carlos Vidal. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, enseguida me vais a decir por qué sigue el gobierno enganchado, si es verdad, como dice Bolaños, como ha dicho Bolaños este fin de semana en el diario El País, que la sentencia no obliga a cambiar ninguna ley, pero dejadme que salude a Ricardo Rodríguez, que bueno, tiene todos los detalles de lo que el presidente del gobierno está metiendo en la maleta para su viaje a Estados Unidos. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Ricardo.
De momento, lo que no va a hacer Pedro Sánchez en Estados Unidos, que sepamos de momento, según el plan sobre la mesa, es ofrecer ninguna rueda de prensa y seguramente será para no tener que hablar del mazazo del Constitucional. Van a ser apenas 72 horas, es evidente que atribuyen esa ausencia de comparecencia del presidente ante los periodistas que le acompañan a lo apretado de la agenda, pero ya. Vamos, ahí queda el auto del Constitucional, que ha llevado al gobierno primero a redoblar sus ataques contra el alto tribunal. Luego, en estas últimas horas, está intentando pasar página a un, bueno, pues insiste en una supuesta falta de esfuerzo de los magistrados por ponerse en la situación de aquellos días inicial de la pandemia, pero lo que tiene muy claro de momento en este tránsito es en renegar cualquier reforma legislativa para hacer frente a esta evolución de la quinta ola del virus que estamos viendo. Y luego encima pues hemos visto cómo las apuestas ministeriales de Sánchez, el nuevo gobierno, el gobierno de Fresco, pues en realidad ha zozobrado ante la sucesión de estos acontecimientos, a los que hay que añadir también lo que llaman en Moncloa la cólera de Iván Redondo por perder la partida, a quien atribuyen pues distintas filtraciones, todas por cierto dirigidas contra quien fuera su contrapeso en la Moncloa y nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Bueno, pues nada, el señor presidente del gobierno tiene la agenda tan apretada que no puede atender a la prensa. Ya nos quedamos con eso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo a todos.
Concha, ¿por qué sigue el gobierno tan enganchado? Además de las declaraciones de Margarita Robles diciendo que no se presionó a Encarnación Roca, que es la magistrada que al final inclinó la balanza para declarar inconstitucional, Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, ha repetido que si los magistrados hubieran pensado en la situación de marzo, pues no hubieran hecho lo que hicieron. Pero si es que no, en ningún momento el Constitucional, por lo que sabemos, cuestiona que hubiese que hacer un confinamiento. Lo que cuestionan los magistrados es la herramienta jurídica. Ellos siguen repitiendo un argumento que en realidad no responde a lo que ha dicho el Constitucional. ¿Por qué siguen tan enganchados, Concha?
Bueno, a ver, la salida es complicada, es una situación que es muy complicada para el gobierno. Yo sí que creo, me da la sensación, ahora mismo, esto ya sabemos que puede cambiar en cuestión de días y de horas, ahora mismo me da la sensación de que las consecuencias de esta sentencia van a ser más políticas que realmente jurídicas, pero la realidad es que la situación para el gobierno es muy complicada, porque por un lado tiene una quinta ola desbocada, que es evidente que hacen falta medidas, vamos a decir, armonizadas mínimamente entre los diferentes territorios para poder hacerle frente, más en una época en la que estamos, que la gente se mueve de un sitio a otro y es necesario de alguna forma armonizar con esta sentencia del Tribunal Constitucional, que efectivamente no cuestiona el confinamiento, lo que cuestiona es la percha jurídica. Yo creo que en el gobierno, cuando dicen que si hubieran pensado lo que ocurría en marzo, a ver, el gobierno lo que primó en todo momento, y según explica ahora, lo que primó en todo momento fue la urgencia de tomar esas medidas. Recordamos además que políticamente estaba muy presionado a tomar ese tipo de medidas. Un estado de excepción requería una autorización previa del Congreso, y es verdad que un estado de excepción permite al gobierno una limitación de derechos, una suspensión de derechos fundamentales muchísimo más intensa que el estado de alarma. Cuando se busca, digamos, ese equilibrio entre limitar derechos fundamentales y a la vez hacerlo con el mínimo, vamos a decir, el mínimo coste posible de esos derechos, yo no sé muy bien si un estado de excepción hubiera sido posible, Fernando. Yo me pregunto si ese estado de excepción hubiera sido autorizado por el Congreso. Es decir, si quienes han acusado al gobierno de extralimitarse, de limitar de forma que no era necesaria, porque no olvidemos que Vox, por ejemplo, que es quien presenta ese recurso, ha defendido en todo momento que se excedieron al limitar la movilidad y el derecho, por ejemplo, de los negocios a abrir, cosa que un estado de excepción hubiera ido muchísimo más allá. ¿Lo hubieran autorizado? ¿Hubieran concedido esa autorización previa del Congreso para un estado de excepción? Yo, sinceramente, lo dudo. Lo dudo.
No. Bueno, Carlos, vamos a ver.
Me estoy mordiendo la lengua, Fernando.
Bueno, aquí no te muerda la lengua. Tú tienes que decir todo lo que te parece conveniente. Pero enseguida dices todo lo que te parece conveniente. Yo te pregunto antes de que respondas a Concha, la cuestión de modificación legislativa. O sea, Félix Bolaños ayer en El País quiso dejar claro que según el gobierno no hay que cambiar ley alguna. Y la ministra portavoz Isabel Rodríguez hoy ha dicho que no hay que no plantea una ley de pandemias. La sentencia, por lo que sabemos de la sentencia, exige cambios legislativos, Carlos.
Exigiría cambios legislativos. Creo que no conviene vincular la sentencia a la necesidad de modificar la legislación sanitaria, porque son cosas diferentes. Otra cosa es que yo creo que de la sentencia se deriva una necesidad de modificar la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que no olvidemos que es más antigua que la legislación sanitaria de la que hablamos. Es del año 81, la Ley Orgánica de Estados de Alarma, y la sanitaria que se suele utilizar es del 86. Entonces, creo que eso sí. ¿Por qué? Porque a la luz de lo que dice el tribunal y la consideración de que se suspendieron derechos y no solo se limitaron, quizá en la Ley Orgánica haya que matizar, haya que añadir algunas cuestiones a las medidas que aparecen previstas en esa ley, ¿no? Yo creo que eso es razonable hacerlo. En cuanto a la legislación sanitaria, es razonable no tanto por la sentencia como por la situación en la que estamos ahora viéndonos envueltos, ¿no? Pero eso es algo que venimos diciendo muchos desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el principio. Y lo del gobierno yo creo que es contradictorio, porque por un lado Bolaños dice que no hay que modificar nada, pero por otro lado vinieron a decir al principio que esto era prácticamente como dejar al Estado sin armas para combatir la pandemia. Entonces, no entiendo, esto es contradictorio. Si tú me dices que la sentencia te está vaciando de competencias, pero luego me dices que no hay que cambiar nada, algo falla. Y otra cosa que tampoco entiendo es que el gobierno esté diciendo que la sentencia en el fondo es una discusión doctrinal, parecido a la de lucubración que decía Margarita Robles, y la entrevista de Bolaños todo el rato dice eso. Bueno, ese es un problema, una discusión académica, pero en realidad jurídicamente, perdón, esto es una discusión académica y jurídica. Es decir, que es verdad que no hay una unanimidad en este asunto. Pero si el tribunal, aunque sea 6-5 o aunque sea 4-3, me da igual. O sea, la ley del aborto de Felipe González fue declarada inconstitucional con el voto de calidad del presidente. ¿Y alguien duda de que el tribunal consideró que eso era inconstitucional? Es decir, creo que aquí lo que el gobierno está haciendo un flaco servicio a las instituciones y al propio tribunal es insistiendo en que esto se tomó por los pelos prácticamente. Bueno, oiga, pero es que el tribunal tiene sus propias normas y esto es lo que hay. Y luego, con relación a lo que decía Concha, vamos a ver, que esto también lo está diciendo el gobierno y lo ha dicho Bolaños. Es falso lo que dice el gobierno de que el estado de excepción hubiera supuesto una mayor suspensión de derechos. No, no. las mismas medidas que se tomaron con el estado de alarma son las que tendrían que haberse tomado en el estado de excepción. El tribunal es lo que te está diciendo. Porque aunque el estado de excepción te permita tomar muchas más medidas, tú se supone que vas a plantear las que son proporcionadas y las que son necesarias. No porque el hecho de que sea estado de excepción, claro, si tú vas al Congreso a pedir un estado de excepción que te permita limitar la libertad de expresión, como por cierto hizo el gobierno en las primeras semanas de la pandemia, como todos recordamos, me refiero a las ruedas de prensa aquellas tan increíbles, ¿no?, en la que no podía preguntar nadie. Entonces, una cosa es que, claro, si tú llevas esto al Congreso, el Congreso te va a decir que no, pero si tú llevas al Congreso las mismas medidas que has puesto en marcha de estado de alarma, pero le dices que es que tiene que autorizarte un estado de excepción, el Congreso te va a autorizar y te va a decir exactamente qué efectos tiene que tener ese estado de excepción, qué razón temporal, o sea, qué plazo temporal te da para aplicarlas, en qué territorios, o sea, que esto de demonizar el estado de excepción me parece peligroso, porque al final, además, las garantías jurídicas se mantienen en cualquiera de los dos estados y la proporcionalidad de las medidas es imprescindible en cualquiera de los dos estados. O sea, que no convirtamos el debate de las garantías del Estado de Derecho en algo que podría convertirse, como se podía deducir de lo que hablaba Vox, ¿no?, de la dictadura constitucional, que es un término que usó Pablo Casado, porque lo usó también Manuel Aragón. Es decir, al final, esos primeros 15 días en que el gobierno toma esas medidas, sin control parlamentario, ese es el peligro. Entonces, es mejor que el Parlamento me lo autorice.
Lo que tú dices es que el estado de excepción necesariamente no tiene por qué ser una mayor limitación de derechos, pero sí es una limitación de derechos con más garantías. Eso es lo que nos estás diciendo.
Más o menos, no, digo esto y digo que si se trata de una limitación tan fuerte como la que hubo y que se convierte en una suspensión, entonces el tribunal te está diciendo, oiga, tú usted las mismas medidas, solo que para algunas va a necesitar el estado de excepción. Y ya está. Entonces, creo que este debate lo está deformando un tanto el gobierno con sus mensajes. Y luego también la oposición está aprovechando el debate para decir, vamos a modificar la legislación sanitaria. Vale, perfecto. Pero no necesariamente esto
No tiene que ver una cosa con la otra. No tiene que ver.
Exacto.
Concha.
Dime. A ver, yo estoy de acuerdo en lo que dice. Efectivamente, el estado de excepción no necesariamente tienes que ir más allá de lo que se hubiera ido. Pero es verdad que la horquilla es tan amplia que yo, con el clima político que había en ese momento y teniendo en cuenta que ya se demonizó el estado de alarma, porque se demonizó el estado de alarma, hombre, creo que se hubiera demonizado el estado de excepción sin ninguna duda, y que es evidente que es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional. Usted tendría que haber tomado estas mismas medidas, pero no con un estado de alarma, sino con un estado de excepción. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, yo sigo dudando que eso se hubiera autorizado políticamente, teniendo en cuenta el clima que había en ese momento y teniendo en cuenta, recuerdo, que se demonizó el estado de alarma. Que no se hubiera demonizado un estado de excepción.
Bueno, pero Concha, se demonizó, pero lo aprobaron, en el caso de Vox lo aprobó la primera prórroga, yo creo, en el caso del PP aprobó las dos primeras prórrogas y fue en la tercera en la que ya se abstuvo, y yo creo que el PP también incorporó a su discurso el tema de, oiga, usted está incurriendo en un estado de excepción encubierto, por lo tanto, si quiere hacerlo bien, hágalo por esta vía. Yo sinceramente creo que el debate parlamentario hubiera sido sano y hubiera sido más garantista para que el gobierno no hubiera podido tomar las decisiones que tomó.
Hubiera,
digamos,
sido más garantista, sin duda. Eso sin duda. Que el debate hubiera sido más sano. Yo, teniendo en cuenta cuál es el nivel del debate político que tenemos,
bueno, eso es fácil,
dudo que hubiera sido más sano, la verdad. Y luego hay otra cosa, que es que... recordamos los discursos políticos que había en aquel momento, que es que se estaba diciendo directamente, no ya solo que era un estado de excepción encubierto, sino que esa limitación de derechos era excesiva. Es decir, el debate en un primer momento no era se están tomando medidas sin las garantías necesarias, era se está limitando derechos, pero, de forma exagerada, con lo cual si se hubiera intentado aprobar un estado de excepción, yo creo que el debate político se hubiera comido de tal forma la gestión sanitaria. Sí que estoy de acuerdo contigo en esa necesidad evidente de reformar la legislación sanitaria, de actualizarla, de reformar también la legislación de los estados de alarma, excepción y sitio, y detallarla mucho más y adecuarla claro. mucho más a lo que ocurre ahora. Pero ojo, al final la limitación de derechos fundamentales nunca la va a poder hacer una ley sanitaria. Siempre la van a tener que hacer esa ya. ley de estados de alarma, excepción y sitio.
Bueno, depende del nivel que tenga esa limitación, ya, ya. Concha. O sea, sí se puede limitar. Y perdona Fernando, sí. una cosa. Pensad también que los 2 meses y medio que duró el estado de alarma inicial de marzo, bueno, los 3 meses que duró, el último mes fue ya de desescalada y se mantuvo el estado de alarma. O sea que probablemente en ese último mes no hubiera sido necesario estado de excepción. O sea que ya. estamos hablando justo del periodo más fuerte de confinamiento, que fue el de mediados de marzo hasta mediados
sí,
de abril.
Sí, el primer estado de alarma.
El primer estado de alarma, efectivamente.
Exacto. Entonces yo creo que ahí, yo creo sinceramente, nunca sabremos lo que habría ocurrido, ¿no? Pero creo que podría haberse autorizado. Pero bueno.
Bueno, oye, antes de terminar, quería que me hicierais un comentario sobre la Convención de Ciudadanos. Hoy ha insistido Arrimadas en que, bueno, pues que no hay fusión posible. ¿Qué pronóstico tenéis? Porque yo estoy viendo algunas encuestas que dejan a Ciudadanos en un diputado. ¿Va a ser esto un ejercicio de voluntarismo, el de Arrimadas, y la fuerza de los hechos va a hacer que se produzca esa reunificación del centro-derecha como ha sucedido en Madrid? ¿O es pronto para hacer pronósticos, Concha?
Yo creo que es pronto para hacer pronósticos, pero creo que el horizonte para Ciudadanos es muy negro y vamos, creo que al final es lo que ha transpirado esa convención, ¿no? Más allá de los discursos, más allá de las palabras, del voluntarismo, de las intenciones, el clima que se respiraba yo creo que era de, bueno, pues de resistencia numantina, ¿no? Es curioso que el discurso es tenemos que colaborar con otras fuerzas. Es decir, se asume que Ciudadanos por sí solo ya no va a ser capaz de condicionar absolutamente nada, ¿no? Ya hay una llamada expresa, por supuesto, por pura supervivencia, a mantener el espacio político propio, pero sí a una colaboración más activa, pues sobre todo con el PP, ¿no? Sin cerrar la posible colaboración con Vox tampoco, pero sobre todo al PP, ¿no? A mí me parece que es una asunción de una realidad en la que Ciudadanos ya por sí solo no va a tener fuerza para prácticamente nada.
Carlos.
Yo creo que efectivamente lo que dice Concha es así, y de hecho es la idea que yo tengo. Me parece que Inés Arrimadas lo que está intentando inculcar, y lo ha dicho públicamente algunas veces, es que el papel de Ciudadanos ya no será más aquel que pudo tener cuando llegó a tener más de 50 diputados, sino que ahora va a ser el de un partido minoritario que podrá pactar a un lado o a otro en función de los resultados electorales de cada momento, ¿no? Entonces creo que ellos han asumido ese nuevo papel, no les preocupa, digamos, ser más pequeños, y se están adaptando a esa nueva circunstancia. Lo que pasa es que en este ser más pequeño les puede ocurrir lo que ocurrió en las elecciones de Madrid, que son tan pequeños que no llegan al 3%. Entonces, se quedan sin representación. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el descenso? Esa es la clave. Desde luego es la resistencia numantina, pero yo, por ejemplo, creo que en Andalucía no tienen por qué tener unos resultados tan malos como en otros lugares, que parece que son las elecciones que están más próximas. Y si en Andalucía Ciudadanos sobrevive, aunque sea con 5 diputados, eso le puede dar oxígeno al resto de España. Pero, en fin, esto es hacer un poco de adivino.
Sí, pronóstico. Sí, ya veremos cómo van los resultados que van cosechando en esas elecciones autonómicas y luego qué pasa en las generales. Concha, Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo. Adiós.
Aquí está Paloma Serrano con un interesante mensaje de la Mutua. Paloma, buenas tardes de nuevo.
Hola, Fernando, otra vez. Pues es verdad, fíjate, oye, con la que está cayendo ya nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué se te ha caído, Fernando?
Es un vaso de agua fresca.
Mientras no se te caiga en los aparatos, no te vayas a electrocutar, todo va bien. Bueno, pues yo decía eso, que nos teníamos que ir a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto es sencillo, es fácil, ¿eh? Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hay que hidratarse.
Hay que lo haces bien, pero no por los pies, ¿eh? Hidrátate bien. No, vale.
Hidratado, bebiendo agua.
Va, bien.
Bueno, pues te lo estamos contando. Hay un software que se llama Pegasus que ha hackeado el contenido de los teléfonos móviles de 50.000 personalidades. Y entonces estamos preguntándote, si a ti te hackearan el móvil, ¿qué encontrarías? ¿Tú eres muy celoso de su contenido o en realidad no te preocupa mucho? Nacho, ¿qué están contando los oyentes?
Pues al final lo que más nos puede preocupar, Fernando, es que nos hackeen el móvil y encuentren pues algún mensaje o alguna fotillo que no debería estar ahí. Pero ojo que nuestras vidas son bastante ordinarias, Fernando, lo siento. Atento a este oyente que nos cuenta que él tampoco tiene nada de peligro con su teléfono.
Buenas tardes, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el verano? Pues si me miran el móvil, pues los selfies que me hacen los niños pequeños cuando me cogen el móvil, que tengo lleno de fotos de con las caras de ellos pegados en la cámara, y luego por los mensajes de papá, ¿qué te queda? ¿Por dónde vas? ¿Cuándo va a venir? En fin, la historia. En fin, todo lo que solemos tener los padres y madres hoy en día. Venga, un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el grupo de WhatsApp del colegio, el grupo de WhatsApp del judo, el grupo de WhatsApp de la natación, el teléfono, Nacho, de nuestro WhatsApp para que nos manden también a nosotros mensajes.
El número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope. Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.